Volvemos, si les parece, a la actualidad nacional y local, sí, porque todo tiene que ver. Hace algunos días estábamos viendo, recibíamos inclusive dentro de nuestros contactos un pequeño flyer con tres fotografías donde vemos a todo el plantel de personal de CONICET Bahía Blanca atendiendo a la cantidad de institutos y a la cantidad de trabajos que se realizan. Vos ves esa foto y decís, uy, caben todos en esa foto, o sea, no son tanta gente, ¿sí? Y precisamente, ¿qué es lo que decía al pie de cada una de estas tres fotografías? En CONICET no sobra nadie, sin administración no hay ciencia. Más gráfico, imposible, ¿sí? Bueno, precisamente con esto queremos también retratar y reseñar el motivo de este contacto que estamos manteniendo con el doctor Carlos Chesnievar, director del Instituto de Ciencias e Ingeniería de la Computación, uno de los varios institutos, ámbitos de investigación que forman parte del CONICET Bahía Blanca. Carlos, un placer. Muchísimas gracias. Gracias por este ratito con Radio Nacional Bahía Blanca. Marcelo y Maxi aquí en la mesa. Mi nombre es Silvia y le damos la bienvenida. ¿Cómo le va?
¿Qué tal? Buenos días, Marcelo, Maxi, Silvia. Y un saludo para toda la audiencia también. Gracias por el contacto.
Al contrario. Recuerdo sobre fines de diciembre estuvimos charlando con Silvia, con la directora de todo este inmenso ámbito de investigación que tenemos la fortuna de tener aquí en Bahía Blanca. Y justamente la cuestión, el tema era ese en este momento, ¿no? Personal que bajo contrato, en algunos casos hace muchos años, que vienen realizando tareas allí en los distintos ámbitos de investigación de CONICET y particularmente algunas renovaciones que no se iban a estar concretando para este año. Hubo novedades en estos días, ustedes las manifestaron no solamente con esa fotografía a la que yo hacía mención, sino también públicamente a través de un comunicado, y nos gustaría que nos cuente esto, por favor.
Exacto, digamos, lo que sucedió fue que a mediados del mes de enero las personas contratadas en el ámbito de CONICET en todo el país, digamos, junto con otras reparticiones del Estado Nacional, recibieron comunicaciones de que los contratos anuales que tenían iban a ser acortados a únicamente hasta fines de marzo de este año. O sea, hoy es el último día hábil de esos, de muchos de esos contratos. Eso generó mucho revuelo, digamos, dentro del ámbito de CONICET en particular, porque todas las instituciones científicas que funcionan tanto en Bahía Blanca como en otros lugares del país basan su funcionamiento en personal administrativo, personal de prensa, de vinculación tecnológica, es decir, personas que desarrollan tareas que son esenciales para el funcionamiento del sistema científico, que se encuentran bajo esa modalidad de contrato y se encontraban ante la situación de no saber qué iba a pasar, ¿sí?, con su fuente laboral. Afortunadamente, el día viernes de la semana pasada llegaron comunicaciones, empezó a concretar de alguna manera la solución de la situación para mucha gente de CONICET, porque se le informó que el contrato efectivamente se prorrogaba hasta fines de este año, como era inicialmente lo establecido. Hubo dos personas en el CONICET Bahía Blanca que recibieron una notificación de que el contrato era hasta mayo únicamente, ¿sí? Y hubo 86 personas en el país que recibieron la no renovación de sus contratos en el ámbito de CONICET. Así que bueno, ese es un poco el panorama de la situación. Lo más significativo de todo esto es que, bueno, no hay un criterio claro de por qué algunos contratos sí y otros contratos no. Y eso, bueno, genera también bastante, o sea, bastante desasosiego entre toda la comunidad científica.
Sí, ¿qué tal, Carlos? Maximiliano te habla.
¿Qué tal? Buen día, Maxi.
Bien, cuando veo esta noticia de que, bueno, de los contratos de CONICET, me gusta irme a la parte de los comentarios en los portales y realmente veo una falta total de respeto hacia el trabajo que hacen los investigadores, de los cuales después toda la población aprovechamos, ¿no? Porque ahí es donde se hacen un montón de cosas que inciden en nuestra vida. Y, por ejemplo, en el que decía renovaron los contratos, dice alguien acá, renovaron la vagancia, espero que en diciembre se termine eso y hagan algo más productivo en ese mamotreto, le llama así al CONICET. ¿Sabés por qué no se los pasa a planta permanente? Porque después piden licencia y no lo podés rajar nunca más. A ustedes, ¿qué les pasa cuando ven esto? ¿Intentan explicarle a alguien o dice, bueno, nosotros hacemos nuestro trabajo y que cada uno piense lo que quiera?
Bueno, es una muy buena pregunta porque da en el clavo justo con en particular a mí me sucede que soy muy me gusta entrar a los portales, ver qué cosas se comentan. Y un poco uno tiene una sensación de la opinión pública a través de ese tipo de comentarios. Vale la pena aclarar que, bueno, el ámbito específico en el que yo trabajo es inteligencia artificial y una de los proyectos en los que estamos involucrados es tratar de censar la opinión pública justamente a partir de comentarios que puede haber en Twitter y cómo se polariza la opinión pública y cómo eso se manifiesta, ¿no?, con herramientas de inteligencia artificial. Pero yendo en concreto a la pregunta que haces, bueno, da para mucho, digamos. Para mí hay una construcción de sentido de lo que es la ciencia y la tecnología que de alguna manera desde el Estado, desde los organismos que nos dedicamos al tema, se ha tratado de bajar hacia la sociedad, hacer divulgación del impacto que tienen los desarrollos científicos, cómo se hace ciencia, aparecen notas en programas de televisión, en diarios. Pero sin embargo hay un discurso subterráneo que es muy pernicioso, muy insidioso, sí, que bueno, tiene su fundamentación, sería largo hablar de por qué se da este tipo de cosas, pero digamos tiene una razón de ser, que la razón de ser es socavar un poco el concepto de la importancia de la ciencia y la tecnología como algo prescindible, como que en el CONICET son todos ñoquis, ¿sí? Entonces para tener un patrón de referencia, hay influencers, ¿sí?, o personas que hacen trabajo en las redes en función de intereses políticos que tienen mayor, duplican en seguidores a la cantidad de personas que tiene CONICET como seguidores. Entonces hay muchas más personas que se enteran quizás de un comentario que está mal informado y que trata de desprestigiar a la institución, que los que se enteran de los descubrimientos que el CONICET realiza o de los avances que el CONICET realiza. Entonces es una lucha desigual, digamos, en la información, en ese sentido.
Carlos, y otra que suelo ver ahí, che, ¿por qué no prueban en lo privado? Contame qué cosas hacen ustedes ahí que ni de ninguna manera haría una empresa privada.
Bueno, también es una muy buena observación. Hay un punto para la audiencia, digamos, que tiene que entender en primer término, que es el hecho de que en todo el planeta Tierra, los países, particularmente los países que tienen más desarrollo, inviertan en ciencia y tecnología desde el Estado, desde los recursos del Estado, para incentivar los desarrollos que se creen necesarios de acuerdo a la política científica de cada país. La Unión Europea, a través de los impuestos de los ciudadanos de Europa, tiene proyectos de marco de 4 años de duración donde ponen cantidades de dinero del orden de 50.000, 60.000 millones de dólares, ¿sí?, para distintas áreas del conocimiento. Entonces, ese dinero lo ponen los impuestos de los europeos y se distribuyen grupos de toda Europa para avanzar en temas tan dispares como, bueno, la cura del cáncer o desarrollo de moléculas, ¿sí?, temas de inteligencia artificial, etcétera. En el caso de la Argentina, ¿sí?, un país que pertenece lamentablemente a lo que es el tercer mundo, la ciencia y la tecnología permiten de alguna manera ganar soberanía, permiten reemplazar importaciones por desarrollos nacionales, permiten un montón de cosas que consolidan o que hacen posible que el país salga de la matriz de ser un proveedor del sector primario únicamente y que tenga valor agregado a través de ese conocimiento. El CONICET mismo, vale la pena también aclararlo, interactúa fuertemente con el sector privado, porque eso también es algo que quizás no toda la gente sepa, pero cualquier empresa de Bahía Blanca o de la región o de otros lugares del mundo nos han consultado, puede venir a un instituto del CONICET, y decirnos, bueno, quisiéramos saber cómo aplicar tal o cual cosa en el ámbito de mi empresa, y el CONICET brinda servicios, ¿sí?, de que se llaman de vinculación tecnológica, ofreciendo asesoramiento a la empresa y dando consultorías y ese tipo de cosas, que permite una interacción, digamos, entre lo que es estatal y privado.
E incluso estas personas que hacen estos comentarios no podrían hacerlo sin el Estado, porque según tengo entendido, el desarrollo de Internet tuvo en principio un gran apoyo del Estado, ¿no?
Y exacto, en los años 60 Internet tuvo un gran apoyo de la parte de lo que es el ejército de Estados Unidos en un primer momento, ¿sí?, pero con dinero de vuelta que no provenía de fondos privados. Estamos viendo hoy en día también, digamos, en el tema específico en el cual yo trabajo, que es inteligencia artificial, si las personas, bueno, de alguna manera analizan lo que está pasando a nivel mundial, van a ver que los estados europeos o los propios Estados Unidos se encuentran con la obligación de regular acciones que desarrollan los privados, porque aparecen empresas que tienen posiciones dominantes y que terminan de alguna manera determinando qué criterios se usan para guardar información, qué información es pública, qué información es privada, ¿sí? Y todo eso pasa a ser algo tan delicado que el Estado tiene que tomar riendas en el asunto, ¿sí?, y poner los límites que corresponden. Entonces, esa ida y vuelta entre lo público y lo privado sucede en todo el mundo. No es que aquí exista una entidad estatal que de alguna manera se dedica a divertirse con los recursos de los impositivos de la población, sino que hay gente que tiene salarios muy bajos comparados con otras partes del planeta y hace trabajo de primer nivel internacional.
Recordemos, por favor, son 12 los institutos, los ámbitos de investigación que tenemos la inmensa fortuna de tener aquí en Bahía Blanca. Como para redondear esto que decía Maxi, ¿no? ¿Cuántos años le lleva a una persona que trabaja en la investigación para llegar a forjarse, decir, bueno, me encuentro bien plantado ante mi profesión?
Bueno, lo que es la carrera de investigador, digamos, es todo un proceso que arranca con una persona egresada que ya pasó 5 años de alguna manera en el ámbito universitario, tiene un título, ¿sí?, en alguna carrera, y luego hace un doctorado, una formación de perfeccionamiento, ¿sí?, donde se de alguna manera saca la licencia de conducir como investigador. Para tener la idea intuitiva de lo que sería hacer un doctorado, es justamente decir, bueno, sos capaz de manejarte en el desarrollo de nuevas de nuevos descubrimientos, sos capaz de emprender proyectos, de descubrir cosas nuevas. Todo eso lleva una formación, no es algo que se hace a tontas y a locas. La gente también tiene la idea muchas veces del científico como el personaje de la película Volver al Futuro, ¿sí?, de alguien con una bata blanca y todo despeinado. El doctor Brown, exacto, claro. No me salía el nombre. Pero no es ese el caso, digamos, las personas que trabajan en investigación tienen que ser muy disciplinadas, muy ordenadas, y el trabajo del doctorado son otros casi otra carrera universitaria más. E incluso después viene formación postdoctoral, donde la persona hace un perfeccionamiento después. Entonces, formar recursos humanos para que se dediquen a investigar lleva muchos años, y es una inversión que es así, la pone el Estado mayormente a través de becas y genera el contexto para que las personas de alguna manera puedan capacitarse y perfeccionarse.
O sea que
y la intención del CONICET es justamente que esas investigaciones vuelvan a la sociedad a través de estos servicios de transferencia que menciono, bueno, desarrollos que todos conocemos.
Para aquellos que dicen, están los vagos ahí adentro, o sea, toda la vida les lleva a ustedes como trabajadores de la investigación el seguir manteniendo la excelencia.
Sí, es un ámbito muy competitivo realmente la investigación. No es un ámbito de alguna manera donde uno puede decir, me siento en un escritorio, trabajo tantas horas y después de un año voy a tener un resultado. Hay altos y bajos, hay gente que de alguna manera tiene que apostar de manera similar a lo que sucede en el sector privado. Las personas que investigan arriesgan, a veces se equivocan, a veces aciertan. Sí, por supuesto, el Estado es el que marca a través de sus políticas cuáles son las líneas prioritarias de investigación. O sea, las personas no investigan en general en cualquier tema que se les ocurra. Hay líneas prioritarias que están relacionadas justamente con una política de Estado y que son importantes de mantener. Sí, de alguna forma el CONICET es una de las instituciones, la principal, pero bueno, hay otras también en el ámbito la provincia de Buenos Aires y en otras provincias del país.
Carlos, Marcelo, te saludo, buen día.
Buen día, Marcelo.
Cuando hablamos de CONICET siempre hablamos de los investigadores, pero debe haber un ejército de gente, que, porque si se rompe un enchufe, alguien lo tiene que arreglar. Si hay que ir a buscar una muestra de agua, tiene que ir alguien con un barquito hasta el medio de la ría para traer agua. Debe haber muchísima gente que trabaja. ¿Cómo es la situación de los trabajadores del CONICET que no son investigadores?
Bueno, muy buena observación. También para la audiencia, digamos, tiene que saber que CONICET es uno de los empleadores más grandes después de las Fuerzas Armadas a nivel del Estado. Es una institución federal que está distribuida en más de 300 institutos en todo el país, que involucran temas tan dispersos como lo que sería la pesca, la ecología, la biotecnología, química, humanidades, ¿sí? Es decir, tenemos muchísimas áreas. En el caso de Bahía Blanca tenemos 12 áreas diferenciadas, 12 áreas del conocimiento que están a cargo de distintos institutos. Pero volviendo a la pregunta, la cantidad de gente que trabaja es mucha, hay investigadores, hay profesionales de apoyo, que son personas que tienen trabajo de planta permanente, hay becarios, que son las personas que reciben un estipendio del CONICET por 4 o 5 años para hacer sus doctorados. Y hay profesionales en la categoría contratado artículo 9, que son los que han generado esta situación que se comentó ahora, que son esenciales para que el CONICET funcione, porque desarrollan desde las tareas administrativas, que involucran analizar los presupuestos que, por ejemplo, una empresa quiere tener en relación a algún servicio tecnológico que desee realizar, a lo que es la prensa y la difusión en la sociedad de lo que hace el CONICET, y un sinnúmero de tareas, sí, que incluyen un montón de actividades administrativas sin las cuales el CONICET de alguna manera quedaría imposibilitado de funcionar sin todas esas personas.
Brevemente, y como para el cierre, Carlos, recordar el papel que CONICET cumplió durante la pandemia, y muchos de los elementos que estuvimos usando durante la pandemia salieron de allí, de esos laboratorios.
Exactamente, cuando se piensa en la industria de lo que es las vacunas, ¿sí?, la producción de vacunas, la vacuna para el COVID desarrollada a nivel nacional, para obtener esa, para de alguna manera lograr convocar a las personas que sean más idóneas en lo que es el desarrollo, los avances que hay en el ámbito, por ejemplo, el desarrollo de vacunas, necesariamente uno tiene que recurrir a algún área del CONICET en donde van a estar esos expertos, ¿sí?, y van a poder proveer el asesoramiento para poder facilitar ese desarrollo que en definitiva se vuelca a toda la sociedad, ¿sí? Y hablamos de vacunas como hablamos de lo que es alimentación saludable, como hablamos de lo que es inteligencia artificial y el impacto en la sociedad. Sí, todo lo que involucra a los elementos que hacen al mundo en el que nos movemos tiene por detrás un proceso de investigación asociado en su producción, y bueno, el CONICET justamente se encarga de estudiar la línea de desarrollo, lo que es los temas de vanguardia en todos esos ámbitos.
Muchísimas gracias, Carlos. Gracias por este contacto. Por supuesto, a disposición los micrófonos para todo lo que ustedes necesiten difundir, no solamente esta cuestión en particular, sino todo el trabajo que ustedes realicen. Un placer desde aquí poder colaborar con la difusión también.
Bueno, muchísimas gracias por el contacto y por la posibilidad de compartir todos estos elementos con la audiencia.
Un placer. Buena jornada para todos.
Bueno, igualmente para ustedes.
El doctor Carlos Chesnieva.